venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos por fin en Córdoba. Les agradecemos a ustedes su presencia aquí, que ya dice mucho, y después este saludo que también es una caricia para nosotros. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
¡Grande Barton!
Es por acá.
¡Grande Barton!
Gracias, señora.
Barton.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Qué les parece si nos cuenta en qué estaba pensando en el momento exacto de levantarse esta mañana?
Bueno, esta mañana...
Digo yo por decir algo.
No, esta mañana, bueno, salí a caminar.
Y lo mismo hice yo también.
Para pensar lo que íbamos a hacer esta noche. Todas las cosas que son dichas aquí son pensadas en caminatas.
Claro, pero en realidad por otras personas,
sí.
Ya que todo lo que tenemos que decir está en estas órdenes que recibimos,
sí,
de las jerarquías de nuestra radio. Y si usted quiere...
¿Qué tocó y qué nos tocó?
Hoy nos tocó objetos que usamos mal desde siempre.
Bueno.
Hay en nuestra vida cotidiana... una serie de objetos que usamos al revés, de un modo tan peligroso que pueden llegar
sí,
a producirnos daños irreparables.
Bueno.
Por ejemplo, digo como un solo ejemplo,
sí,
el rollo del papel higiénico.
¿Pero cómo?
Perdón.
¿Usted tiene daños irreparables?
Creo que lo uso como corresponde.
Me parece que...
¿Cómo lo usa usted?
A ver.
Una vez que se termina el papel...
Sí, pero ¿cómo usa el papel, no? Cuando se termina.
Una vez que se termina el papel ya no lo usa más.
No,
claro. Sí. O sí.
No, no.
Lo recicla.
Hay que tirarlo, pero digo...
Ah, pensamos que ya lo había tirado
lo
antes.
Lo que hace mucha gente es poner el rollo suelto en el baño, con un cierto desdén.
¿Cómo suelto?
No, sin... Porque el baño viene con un palito.
Sí.
Sí. Sí.
Aquí está.
No, señor. Viene con palito que se saca de la pared.
Ahora, hay distintas clases de palito. Buenas tardes.
Sí,
buenas
tardes.
Yo soy como dueño de la compañía Palitos para Rollos de Papel Higiénico Incorporated.
¿Qué tal? Buenas noches.
Le puedo decir que hay palitos y palitos.
Sí, bueno.
Ahora se usa mucho el palo gancho.
Sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que es, por supuesto, un palito paralelo a la pared... Pero que usted pone el rollo por un extremo y el otro permanece impoluto, está cerrado todo el tiempo.
Ah,
pero... es un gancho horizontal.
Claro, no a mí. Pero a veces usted tira con violencia,
sí,
y se le sale
mal palito.
El rollo,
mal palito.
El palito,
sí,
y incluso por ahí se le sale algún adorno que suele tener,
sí, sí,
y se produce un ruidaje como de pezuña.
Ahora, hay una definición, y esta es una pregunta clave sobre cómo poner papel higiénico, que yo creo que está dividida en géneros, que las mujeres lo ponen de una forma y los hombres de otra.
Es que son distintas la mujer y el hombre.
Bueno, sí.
Abajo de la ropa.
Dado el papel higiénico nuevo que usted se acaba de comprar, lo tiene que cambiar. la parte de donde lo va a cortar, ¿la pega a la pared o lo pone
o
a
sea,
través?
¿Acá hay de adelante o de atrás?
¿O de atrás?
No lo sé.
Para mí no de sé. Atrás.
Entonces se arruina mi teoría de género. O...
¿A qué le llama una teoría a usted? A pensar cualquier cosa,
sí,
digamos.
A esto. Y este... No, yo más bien lo pongo alejado de la pared.
No, hay también, es cierto, una forma de aprovechar el resto del papel higiénico, que es el canutito.
Sí, ah, sí. Canutito.
Suele servir para jugar al catalejo.
Sí, bueno, pero...
Y sale a la puerta, toma el coquito del papel higiénico y mira.
No, pero...
Bueno, ya está. Bueno, ¿qué más quiere?
No, lo que sí, hay gente que recicla esos... tubitos los va, por ejemplo, uniendo de tal forma que queda...
Bueno, yo le voy a decir, bueno, el diseño original del papel higiénico que fue patentado en 1891 por un señor llamado Seth Weller...
¿Qué hacían antes?
Muestra el papel cayendo por delante, no pegado a la pared.
Ah, veo.
Mala mía.
Colocarlo al revés aumenta el riesgo de contaminación, no solo del papel, sino de la pared incluso... Y dificulta el corte limpio de la hoja. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿No estamos exagerando en la cantidad de papel que usamos por cada lance?
Perdón, si usted mira el papel con detenimiento, se va a dar cuenta que está troquelado en porciones.
Sí, sí, una porción es mísera.
Claro.
Con esto no hacemos nada, bueno, le diría yo al señor Weller.
Sí, el papel marca canario.
Claro, claro.
Bueno, pero teóricamente alcanza, le debería alcanzar.
Con esto no me saco ni una lagaña.
Bueno, que está pensada para la unidad mínima, que, claro, es la lagaña.
Sí, sí.
Y para otras unidades.
Claro. Que no son la lagaña.
Ascendentes.
Pero si usted quiere rápidamente, pasamos al tenedor.
Perfectamente.
¿Del papel higiénico al tenedor?
Es muy difícil usarlo mal el tenedor. Es muy fácil. De un lado el mango, del otro lado pinches.
Su forma no fue pensada para pinchar la comida, sino para sujetar y acompañar el corte. Los dientes curvos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Permiten levantar los alimentos sin romperlos. En la mayoría de las mesas se usa incorrectamente. Se sostiene en la mano derecha y se cambia de mano al cortar, cuando el uso tradicional indica mantenerlo siempre a la izquierda, complementando con el cuchillo. Además, ¿sabe qué es muy malo? Hablar con el tenedor en la mano y gesticular.
Sí, sí.
Gesticular, señalar, enfatizar, rascarse. No. Hay personas que se han sacado un ojo.
Bueno, no sé
un
si...
Un vecino que yo tenía, el Tuerto Funes...
Sí, bueno, por favor, pero...
Se sacó un ojo también en un cumpleaños.
¿De premio se lo sacó o se lo extirpó? No,
se lo sacó en el sentido de se lo extrajo, involuntariamente. Estaba agradeciendo la presencia de algunas amistades y por ahí tenía el tenedor en la mano. No lo soltó, creyó que tenía una... ya mencionada, legaña, se fue a restregar el ojo y cuando retiró el tenedor lo tenía pinchado como un huevo duro.
Y se vio la cara en primer plano, como una selfie.
Se miró a sí mismo con el anteojo.
Ahora, le quiero hacer una pregunta a propósito de esto. Porque ustedes sin querer, de forma casual, abrieron una puerta.
Esta.
No.
Golpea que te van a abrir.
El ojo, mientras esté conectado al resto del cuerpo, sigue viendo.
Sí, y más también, algunos sostienen que aún desconectado el ojo ve.
¿Y qué ve?
Un rato.
Ve lo que esté cerca.
Puedo.
Por ejemplo, si te cae un ojo por alguna razón. Sí. Hay mil razones por las cuales se te puede caer un ojo.
El asombro.
Mover demasiado la cabeza, qué sé yo. Si te cae, ponerle abajo una heladera.
Sí.
Y el ojo ve.
Ve.
No. Ese paisaje lleno de pelusa y de pringue.
Es más,
debajo de las heladeras.
Encuentra otro ojo.
Y sí, mirándose así.
Se había caído. Se enamora ahí abajo.
Bueno.
Ahora, sí. por favor, pero sí.
En la mayoría de las mesas se usa incorrectamente.
Al tenedor.
El tenedor.
A mí me habían dicho un profesor especialista en cultura medieval.
Ajá. Qué lindo, qué buen profesor. Profesor.
Sí, sí.
En algunos lugares sí.
En medioevo, uno.
¿Qué estudia usted, abogacía?
Sí. No, muchas de las carreras humanitarias le dan medioevo 1, medioevo 2.
Ajá, sí, bien.
Y nos decía que era para sacarle los gusanos a la comida, el tenedor.
¿Sacarle?
Los gusanos.
Ay, qué feo.
Que la comían con la mano y que con el tenedor, y después ya pinchaban todo. Pero que tenía tanta podredumbre la comida.
Ay, qué asco. Mentira.
Bueno, lo dijo una eminencia.
Ganas de hablar mal de la Edad Media.
Sí, de la Edad Media.
El microondas lo usamos mal.
¿Por qué?
No sé. Sí.
Tiene un solo botón.
No sé ni siquiera qué es.
Microondas es como un horno, pero funciona con una tecnología nueva. Que
yo
es,
me compré uno y casi me explota, así que no lo uso más.
Bueno, que trabaja por las partículas del alimento. O sea, no es que calienta, usted pone un trozo de carne, no calienta toda la carne, calienta cada una de las partículas, que pueden ser miles, y cuando están todas las partículas calientes, está caliente
no, bueno,
el trozo.
Es un poco, mire.
Lo he dicho, lo estamos usando mal.
El microondas, ¿qué emite?
Ondas.
Micro.
Ondas.
Claro, microondas. Entonces, como es todo adentro, como espejado, la microondas...
¿Como el pescado?
No, espejado, metálico.
Espejado.
Y está cerrado. La microonda no puede salir por ningún lado. Fricciona la carne que hizo.
Claro.
Y por frotamiento.
O sea, y la calienta por frotación.
La calienta por frotamiento.
A ver, por ejemplo, fróteme este chorizo.
Señor, no. Bueno, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy.
Momentito.
Pero no puedo permanecer.
Hace un minuto empezamos el espectáculo.
Señor.
En ese acto de fricción se pueden provocar.
Sí. Somos gente grande.
Lo vi en una película.
Algunos desprendimientos de partículas.
Sí, claro.
Sí, nunca falta.
Lo cual provoca que...
Satisfacción.
No,
sé. Sí.
No, señor. Una ruptura orgánica.
Ah, bueno.
Que es lo que dice el señor, que veo que dicen que es peligroso algunas cosas. Calentar con picarón.
Pero yo metí, no me acuerdo qué adentro. Me parece que era un tenedor, justamente.
No, error.
O quizá un rollo de papel higiénico.
No, algo metálico.
Alguna de las cosas anteriores.
No, debe ser el tenedor.
Debe ser el tenedor. Y empezó, che.
No,
una cosa de explosiones.
Sí.
Estalló prácticamente. Y se hicieron presentes los bomberos.
Y sí, porque está prohibido terminantemente poner objetos metálicos.
Claro.
Creo que de vidrio también.
Lo primero que hicieron los bomberos fue, bueno, pusieron una cosa redonda así, una red.
Una cama elástica.
Para que yo me arrojara por la ventana.
Pero usted que... ¿Pero por qué en la ventana? Si, ¿qué piso estaba usted?
En planta baja.
Ah, bueno, señor.
Pero dice, no tiene nada que ver, dice, donde esté. Tenemos un protocolo, ¿no?
Bueno, pero cualquier cosa.
Tampoco tiene nada que ver el microondas. No importa, señor.
Bueno,
¿quién
pero
es el bombero? Me dijo el tipo con la manguera en la mano.
Sí, bueno.
¿Usted o yo? Y yo levanté las manos y dije, ¿usted?
Sí, por supuesto. No, tengo entendido además que el microondas, bueno, es uno de los artefactos próximo a desaparecer.
Que no acaba de aparecer y ya desaparece.
Sí, le va a desaparecer pronto.
¿Pero por qué? ¿Usted sabe por qué? Hay alguna aquí, una cosa...
Lo que tiene microondas yo no tengo, me mantengo al margen, a mí no me gusta.
Ah, él.
El señor es poeta, ¿no es cierto?
No, bueno, pero...
No, me gusta. Imbécil.
No me gusta la modernidad.
Los poetas, usted sabe, no tienen nada, no tienen microondas, no tienen timbre.
Sí,
uno tiene que tirarle ladrillos a la chapa.
Yo tengo el teléfono celular mío, es el primero que salió.
Lo he dicho.
No, claro.
Un mago del soneto.
No necesito nada de tecnología.
No, señor.
Bueno, está bien, no la utilice, pero ahora hay otro tipo de tecnología.
Cuando había contestadores automáticos,
sí.
El señor se negaba a usarlo.
Sí.
Cuando hablaba con alguien y le decía, este es el número, y él decía, no hablo con máquinas, y cortaba.
Ah, pensé que era la voz del señor que dice, este es el número.
Bueno... el microondas entonces lo usamos mal también.
También.
La tapa del bolígrafo. No la usamos la tapa del bolígrafo. ¿Para qué sirve?
Para tapar. Bueno, esa tuvo una modificación hace poco.
A mí me
gusta
para chiflar.
Claro.
Sí.
Porque ahora le hicieron el agujero.
¿Qué agujero? Claro. Hablemos del agujero.
Sí.
Muy bien.
Lo hicieron para salvar vidas.
El pequeño orificio en la punta no es un defecto de fabricación, señor.
No, claro.
Fue agregado por seguridad. Permite que en caso de que alguien se la trague,
sí,
accidentalmente,
o contra su
voluntad, el aire continúe pasando y se evite la asfixia. ¿Cuántas vidas ha salvado este agujero?
Bueno.
No, este digo el de la lapicera.
Sí, señor. Innumerable, porque de hecho yo lo recuerdo bien, cuando se inventó el agujero de la virome, fue una maravillosa ponencia.
Sí. Digámosle así.
Sí, sí. Que se hizo en Zurich, se reunió a un congreso.
Perdón, ¿sabe quién inventó la virome?
Viro. Sí.
Viro. Un argentino.
Argentino.
Sí, pero era más húngaro, me parece, que argentino. Pero igual, como sea, no inventó la tapa, él inventó la virome.
Claro, venía destapada en aquel entonces. Claro. Se moría todo el mundo. No. Cualquiera que se la tragaba, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al dueño del Quarry.
No, por favor. Estamos en un informe. Bueno, y ese mismo concepto de agujeros a las cosas se hizo...
Usted sabe que mucha gente suele usar las bolsas del supermercado.
Usted.
Yo.
Por eso.
Como bolsas de residuos.
¿Y como qué otras cosas se pueden usar?
Bueno, y se va a dar cuenta que también las bolsas tienen un pequeño... Si usted tira la hierba del mate...
Se le escapa por el agujero.
Se le mancha todo el piso.
Le filtra todo. Bueno, usted puede suponer.
La clásica, la reprimenda del ama de casa... Imbécil, sí. Se te escapa toda la escupida del mate,
sí,
por el agujero.
Bueno, ese agujero también es para evitar que alguien se pueda poner la bolsa, bueno, atarse la bolsa.
Eso es tan viejo como la bolsa de nylon.
Bueno, y
el niño, que por hacer una gracia,
sí,
o el niño, o quizá el cuñado,
sí, que es como un niño.
Quiero decir, dos personas irresponsables.
Sí.
Se ponían como capucha la bolsa. Sí. Y después no se la podían sacar. Lo teníamos que llevar corriendo al hospital.
¿Pero por qué no se la sacaban?
Porque no se puede.
Pero la rompe.
No se rompe, es irrompible.
Bueno.
Y bueno, ya en el hospital te veían que vos venías con el cuñado, con la bolsa. Y decía, no lo podemos atender.
No, ¿cómo no, que no?
Atendemos los casos que podemos curar. Los casos perdidos, no.
37, no, pero espere, lo tiene que atender.
38.
No, es que lo tiene que atender igual. Porque se le empañó ya toda el nylon por ahí.
¿Quién le manda ponerse?
Bueno,
señor.
Pues, era una apuesta.
Bueno, la esponja de la cocina. Aunque parece un utensilio de limpieza, es uno de los objetos más contaminados del hogar.
Sí, ¿por qué?
Las bacterias se multiplican. El modo correcto de mantenerla higiénica es hacerla hervir durante un minuto o colocarla en el microondas.
En el microondas.
Pues si el microondas el señor acaba de tirarlo. Sí.
Bueno, búsquelo porque lo pone 30 segundos la esponja adentro.
Ajá.
Y asunto arreglado.
Bueno, además debe reemplazarla cada semana. Que me iba a gastar el sueldo en alfombra. ¿Cómo se llama?
En esponja. ¿Quién hizo el informe? Juan Carlos Mortimer,
Está bien, ¿puedo decir una cosa? Si la esponja está contaminada con bacterias, son bacterias de la comida y son amigables con el cuerpo.
Sí, pero no tantas, hay un límite.
¿Qué problema hay?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tiene esponjas de esas que había antes?
Bueno,
esas que son como una especie de... No sé cómo decirlo.
Sí, como un choclo.
No quería decirlo.
Bueno. Bueno, pero esa para otra cosa.
¿A qué se refiere? ¿Usted se refiere a...?
No, señor,
es para... No me diga que...
No, pero por supuesto que...
No, lo que pasa que esa...
No estamos sugiriendo que...
No, señor.
Es la esponja exfoliante.
Claro.
No lo quería decir.
Bueno, pero...
Y es lisa y llanamente para el cuerpo humano.
Para sacar la piel.
Y por eso vio que tiene semillas mientras usted se la pasa.
Entonces es un choclo.
Bueno,
si parece un choclo, tiene semillas.
No, bueno.
Usted no se está pasando una esponja.
Hable por usted.
Se está pasando un choclo.
Bueno,
es que usted me dirá que entré sin llamar al baño mientras usted se bañaba.
Sí.
Lo admito.
Bueno.
Pero lo que viví.
Bueno, sí. Pero esa es
yo también.
¿Le parece que es un choclo? Bueno.
Sí, no, señor.
Qué lindo choclo.
Discúlpeme porque...
Lo felicito.
si yo me estoy exfoliando.
Sí, pero bueno.
Bueno.
Pero no lo deje en el baño porque cuando fuimos a su casa a la reunión.
Perdón, no sé quién es.
Compañero suyo, claro, de trabajo.
Ah, cierto. Es un señor.
Entré en el baño y circunstancialmente vi el choclo adentro de un estuche.
Sí.
Sí, porque me lo mandé a hacer.
Lindo el estuche.
Sí, me lo mandé a hacer de cuero. Sí.
Viene incluso con un limpiachoclo.
Sí. No. Sí, tiene, vio que se le desprenden una semilla. Eso demuestra que es buena la esponja.
Sí.
Si usted se pasa y se encuentra en el cuerpo unas semillas marrones.
Sí.
Suele ocurrir.
Bueno, la saca y dice, qué buena esponja tengo.
Sí. Muy bien.
La que no larga, es mala.
El colador de pasta, ¿qué es el? Ah, el colador.
La pomadera. La pomadera.
No, hay que colocar el colador dentro de la olla y escurrir el agua levantándolo. Así la pasta conserva la... Ah, déjame de broma.
Bueno.
El auricular. ¿Cómo usa usted el auricular?
Supongo que los oídos.
Sí, claro.
No. Dice, los modelos intraurales...
Sí, los que se meten dentro del agujero.
Dentro de los
dentro,
montes,
pero no tanto.
Los montes urales.
Sí, adentro de los agujeros.
Deben sellar el canal auditivo para aislar el sonido. Pero la mayoría se coloca los auriculares flojos...
Sí.
O invertidos.
Bueno.
O invertidos.
No.
Además, mantener un volumen alto... No mejora la calidad. ¿Para qué sirve un auricular? ¿Para escuchar o para no escuchar?
Para escuchar y para no escuchar.
Ah, bueno. A mí deme de lo para no escuchar.
Bueno, pero esos son más tapones que usted se lo puede mandar a
nosotros
hacer.
Nosotros vendemos tapones de cera hechas con cera natural importada de Bélgica.
¿Pero qué me importa que
ya
sea de Bélgica?
Sabe cómo son los belgas cuando no quieren oír algo.
No, bueno.
No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nosotros vendemos cerumen belga.
Sí.
A mí me
lo
da.
Compramos, no. Lo compramos en los consultorios de los fonoaudiólogos belgas.
Y bueno.
Lo compramos por kilo.
Bueno, deme 100 gramos, un cuarto.
100 pues. Gramos. ¿Qué color le gusta?
El color no importa, para probar si realmente sella bien.
Esto usted se lo pone, no le pasa un ruido.
Sí, pero después.
Le puede explotar 100 bombas.
Sí.
Hace usted. Lo más chulo.
Bueno, pero
si le explotan 100 bombas ni va a escuchar nada.
No, ya claro, directamente. Me explotan igual. Ahora, ¿y después cómo me lo saco?
Directamente, ¿ve este dedo?
Sí, no, bueno.
Se lo mete y se lo va sacando.
No, bueno.
De a poco.
Si no, con el capuchón de la virome.
No, oye, ¿cómo era eso que tenías para el choclo?
No, ¿cómo para el choclo?
Ah, creí que tenía algo para limpiar el choclo.
Sí, el limpiachoclo.
El limpiachoclo. Bueno, ahí están los cotonetes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que también se han llamado hisopos.
Sí.
Que usted se lo puede meter, pero no hay que metérselo mucho, ¿vio? Que tiene.
No, problema. Porque después usted se agarra.
No, porque es una graduación.
Como la costumbre, digamos.
No, no es la costumbre.
Es que la medida del hisopo, el hisopo tiene como 10 centímetros.
Es mucho, ¿eh?
Y uno cree que es lo que tiene que meter para adentro.
No, no.
No, y mucho menos se saca, hay unos largos así,
sí,
que hay gente que se los mete por un lado,
sí,
y se los saca por el otro. Es lo peor que puede hacer.
No. Se saca pedazo de cerebro cuando...
Sí, también.
Cuando
que justo pasa por ahí.
Sí, claro.
El cepillo de dientes. Ah, este es clásico. Mucha gente lo moja antes de usarlo, por supuesto.
No, no, no hay que mojarlo.
¿Qué se lo va, te lo vas a pasar en seco?
¿Para qué tiene la saliva usted?
Para escupir.
Bueno, no.
Yo lo mojo también para...
Porque pero no, señor.
Lubrica
el aire. Sí, es que no tiene que hacer...
Se te queda, te raspa todo.
Y es que tiene que raspar.
Te agarra la sencilla, te la dejan carne viva, te la deja.
No, bueno, pero tiene que raspar un poco. Y para eso usted tiene el mejor líquido que tiene el humano.
Sí,
va, sí. El segundo mejor líquido.
Sí, el tercero casi, podríamos decir.
Sí. Que es la saliva, que es lo mismo que la lágrima, es el mismo líquido, pero en dos compartimentos diferentes.
¿Y por qué la saliva no es tan salada como la lágrima? ¿O es que uno cuando se entristece genera sal?
Bueno, yo creo que debe ser porque el ojo es salado.
Ajá.
En cambio la boca es amarga. O algo así.
Bueno...
Entonces, vio que usted cuando llora mucho, llora, le conviene ir tragando lágrimas.
¿Para
claro.
qué?
Por
porque
el
va lubricando.
No.
Y eso le favorece el pH para los dientes. Sí,
yo vivo en un pH.
Bueno, no, otra cosa.
Estoy muy contento porque casi no pago expensas.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor? Por favor, es un informe científico.
Bien, bien. Cepillo de dientes. No le conviene enjuagarse inmediatamente después de cepillarse, ya que se elimina el flúor que protege el esmalte.
Bueno, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo está con la puma?
Y se puede estar toda la mañana. Sí, la mañana se levanta, se cepilla los dientes con el y va tranquilamente, rega las plantas, no. Sale afuera.
Con todo blanco.
A mí eso no me va a...
El señor que es trompetista escupe burbuja de dentífrico. Claro.
Le hago una pregunta. Cuando usted se hace buches, se pilló los dientes con la pasta, ¿eso se traga o se escupe?
Una y una.
Sí.
Porque tiene un gusto a mentita.
No, no, pero el cuerpo admite hasta, por ejemplo, el 20% de tragadas posibles.
Claro.
De la ingesta total del producto.
Deja un poco de alcalinidad.
Claro. Sí, sí. Y eso le genera reflujo.
Claro.
Entonces usted tiene como un revival de todo.
Sí, está bueno. Todo el tiempo así.
Sí, vuelve a...
Muy bien. Le voy a decir una... Hábleme, por favor, doctor. Sí. Estoy desesperado. El cepillo eléctrico. ¿Cómo es? Bueno, ¿Dónde empieza el cepillo a trabajar solo?
El cepillo eléctrico tiene algunos detractores.
Ah, extractores.
Detractores.
En una época estaban de moda cuando recién salieron.
Pero enseguida fueron señalados con el dedo de...
Con este.
No, señor. Con el dedo de los odontólogos.
Sí.
Que señalaron...
Usted mira a los odontólogos.
Sí.
Tienen el dedo verde de tanto señalar cepillos eléctricos.
No. Que señalaban que son dañinos.
Lo que pasa es que, claro, es dañino porque es un motor con toda la potencia... No.
Samarte, hay que comprar uno moderado.
Bueno.
Hay gente que le gusta, ¿vio?
Con todo.
Le gusta ir a todo lo que da. Se compra uno de dos cilindros.
Y se acelera. Va perforando.
Lo acelera.
Le remueve todos los dientes.
Otra cosa, claro, hablábamos del cepillo, sí. Cepillado de dientes. Yo lamentablemente... tengo dientes postizos, doctor.
Bueno, ¿qué va a ser?
¿Cómo me los lavo? ¿Fuera, antes de ponérmelo? ¿O me los pongo y me los lavo como si fueran míos?
Bueno, depende cuántos tenga propios.
Y depende de cuánta gente haya mirando.
Claro.
Bueno. O es una impresión que no se la sacan mal.
Si no.
Claro, usted acaba de ponerse de novio.
Claro.
Que en la primera mañana que pasan juntos.
Sí.
Pela la dentadura con postilla. Y le entra a cepillar. Y le guiña el ojo mientras cepilla. Le echa un poco de aliento. No. Y le sigue dando.
La franela.
Estaba rico el asado.
Después ella va a la cocina, abre el microondas y encuentra los dientes adentro del microondas. Porque le saca todas las bacterias.
Claro, lo mismo. Ahí uno le explica, le pone la mano en el hombro y dice, el microondas le saca todas las bacterias.
Tiene la esponja y la dentadura. Ya.
La heladera, acá dice...
¿Se usa mal la heladera?
Se usa mal. Los elementos perecederos deben ubicarse... ¿A dónde?
Tiene distintos...
¿Adentro?
Arriba, sí. Pero no dice si arriba o abajo.
Empieza de más frío a menos frío.
Ah, tiene razón.
Claro.
Más frío, dice... carne.
Carne, pescado.
No me... Hábleme bien a mí. Bueno. Carne, leche...
Queso.
No me guíe el ojo porque estoy explicando una cosa. Bueno, queso, lácteos. ¿Y abajo de todo qué?
Los huevos.
¡No!
Los huevos lo dejan afuera.
No.
Bueno, está bien.
Bueno, está bien. ¿Vio que ahora hay una moda de dejar los huevos afuera?
Sí.
Eso es en la China, creo.
No, no, señor. Primero que...
Cuando uno va a cenar a una casa, tiene que dejar... Ah, no,
los zapatos.
Me equivoqué.
los huevos, no sé por qué, antes se vendían de a docena, de a seis. Sí, no sé, claro. si acá en Córdoba también en general le compran maples de 30 huevos.
Maples de 30 huevos, sí. En todos lados.
Y muchos lo dejan afuera. Ajá. A la intemperie.
Yo me había comprado una heladera australiana que tenía muy grandes los agujeros. Sí. En la tapa.
Porque allá
la
distinto, claro.
Ah, porque allá son huevos grandes.
Sí, sí.
Ah, ¿y? Que yo metía los huevos ahí y se iban para abajo.
No, claro, eso. Por eso lo más importante.
Tenía para... que ponerle una arandela de goma.
Pues qué laburo.
Que me la vendían en la huevería también. Tome, sí. Dice, le ponen a cada uno una arandela de goma, el huevo se agranda y no se va para abajo. Bueno, deme una docena y una docena.
Claro, sí.
Una docena de huevo y una docena de arandela.
No, porque es un suplemento como el goma web.
Sí, que ahora sí se llama.
El goma web, que usted directamente lo pone. Después, una vez que lo compra, ya no lo tiene.
Ahora le hago una pregunta. Si el huevo necesitara frío, la gallina lo pondría en el polo. O sea,
no, señor, es que la gallina no vive en el polo, vive acá nomás.
Por eso, pero si la gallina lo deja así.
Debe ser que es bueno para los huevos.
Claro,
así,
al aire libre.
No, porque.
No es mejor, le pregunto a usted como, qué sé yo, como médico, pero sí. También como botánico, zoólogo, etcétera.
Sí.
¿Qué es mejor para un huevo, considerado en sí propio? ¿El calor o el frío?
Bueno, ante todo, buenas noches. Me dijeron que no somos prestigiosos.
Sí, claro.
Los huevos, si usted quiere que prosperen...
No, yo me los quiero comer.
Bueno, no.
¿Cómo prospera un huevo? Discúlpeme.
Cuando se vuelve pollo.
Ah.
Eso es prosperar. Ahora, si usted no quiere prosperar...
Como cualquiera.
Bueno, le deja los huevos fríos, se los retira de la gallina y los mantiene fríos.
Bueno, no importa.
Y ahí va.
Lo que dice acá que no llene la heladera, porque necesita aire que circule. Porque usted la llena toda.
Claro, pero...
No hay aire frío. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, bueno.
El cinturón de seguridad. ¿Cómo? ¿Vienen con cinturón de seguridad los huevos?
No, es otro tema. El cinturón de seguridad.
Otra heladera. Mal.
Las heladeras.
No, los autos.
El cinturón de seguridad de los autos debe pasar por la clavícula y la pelvis.
Claro.
¿Qué tal? Sí. Siéntese, monona.
Sí.
¿Quiere que le ayude a ajustar el cinturón de seguridad? Dice, en caso de impacto, el cinturón mal ajustado causa lesiones internas severas.
Sí.
Mientras que uno colocado bien, bla, 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 bla.
Bueno, es la parte más importante.
La forma más fácil de entenderlo es todos los que van en el auto con la camiseta de River.
¿Usted va a volver a hablar de ese tema?
No, pero quiero decir, tiene que emular la
pero
banda.
Pero ya vive el auto así, usted no tiene que hacer nada, ya le viene como se lo tiene que poner.
Bueno, acá hay un elemento que es el cepillo para el inodoro.
Sí, eso en un universo cepillo es amplísimo.
Sí, bueno, pero yo no tendría un cepillo para el inodoro, al menos no a la vista. Viene a visitarte una dama.
¿Cómo? Si lo ponen...
Pasa al baño y usted tiene un cepillete ahí.
Al lado se pone.
Al lado mismo.
¿Por qué cepillete? Es un...
Porque, escúcheme.
Señor.
Ahí a la diestra del trono.
Sí.
Tiene un cepillo con su...
Un cepillungo.
Sí, pero viene...
Característica.
Cepillardo.
Igual yo lo escondo. Yo si no tuviera un cepillo,
no.
Viene una tipa a visitarme, lo escondo.
Ahora hay uno para mostrar, ¿eh?
No... como para mostrar
que ahora hay unos,
para...
hay unos que son orgullo de la Argentina.
No, que se den broma.
No, pero
porque igual... son de silicona, todos de silicona.
Esto le parece silicona.
No, señor, por favor.
Bueno,
no son de cerdas de
sí. Último,
¿qué usamos? Todo mal al final.
Todo mal. El timbre de la puerta de calle.
Eso no se puede
timbre,
usar. Mal.
El timbre tiene un botón, pero toca el botón, y listo, suena en el otro lado.
Pero usted, ¿cómo es el timbre de su casa? ¿Sobrio o así espamentoso?
Yo tengo uno que se ve que es importado, que hace tintum.
¡Ay!
Tintum. Tintum.
Para ser más preciso.
A ver.
Como hizo usted.
¿Y de dónde se lo hizo traer ese?
No, es chiquitito así, pero es distinto a los timbres.
No, bueno, pero había algunos que tocaban canciones.
Ah, sí, los musicales. Ya es demasiado, ¿no? Sí. ¿Quién vino?
Eso es el Rel Amigo.
Sí, debe ser Rolón.
Sí, yo no lo quería decir. Yo una vez estaba en lo de Rolón y escucho.
Y lo atiende Rolón en bata.
Ay, dice, debe ser un cliente.
No, paciente, no paciente, señor. Sí, eso sí. Bueno, hay lugares donde le venden del emporio del timbre, todas estas cosas.
Bueno, pero el timbre también.
Sí, sí,
yo
bueno.
Te digo por lo que me pasó a mí. Tenía un timbre que estaba un poco... andaba mal.
Faltaba de mantenimiento.
El cable medio pelado tenía.
Y ah, sí, cuidado.
Falta de mantenimiento.
Y cada vez que venía alguien, tocaba el timbre, le agarraba electricidad. Y pero, pegaba un grito.
Pero es verdad. Es verdad que daba electricidad al timbre suyo.
Y la campana no sonaba,
no.
Pero sí el grito.
Claro, claro. Ahí voy.
Ya voy.
La última vez que lo visito.
Bueno, y hay gente que usa mal el timbre.
Y sí, porque además a veces le penetra el agua de lluvia.
El agua de lluvia.
Claro. Y eso le hace un corto y todo eso.
Usted, en el Gran Buenos Aires, donde hay gente que se jacta de tener un lindo chalet y esto, le ponen timbres así.
Timbres pretenciosos, aspiracionales. Pretenciosos.
Viene primero el nombre del chalet,
sí.
Que se llama Mi Sueño, ponerle,
sí.
Y después el timbre.
Sí. Es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Es mucho, sí.
En general, a los tipos que son dueños de esos chalets, le empiezan a llamar como el chalé.
Sí.
¿Qué hace? Mi sueño.
Y hasta por ahí le tocan eso cuando pasa el tipo encargada. Claro. El sonido del timbre.
Bueno, esto es todo.
A mí me quedó una duda, pero sí. No sé si es el ámbito para hablarlo.
¿Cómo?
No sé si este es el ámbito para hablar.
Sí, existe.
Entonces bueno, no lo
acá,
hable.
Acá lo que esté por decir. Si habla de todas esas cosas.
No, porque... hay un accesorio en el baño.
Creo que no debe ser el ambiente para...
Bueno, listo. Está el inodoro.
Así, sí.
No tengo nada que decir, no. Ni a favor ni en contra.
Lo conocemos.
Y al lado está el bidet. No tengo nada que decir, pero
¿no?
¿Se usa bien o se usa mal?
Dicen que lo usamos al revés.
Porque hay dos formas de usarlo.
Hay que ponerse abajo.
No. Que hay que usarlo mirando a la pared.
Uno lo puede usar como si...
¿Por qué? Por si entra alguno, para que no lo reconozca.
No. Con los comandos.
Yo lo uso como si fuera en una lancha y con el motor fuera de borda. Voy para adelante.
Y va con la trompeta.
¿Quiere que le dé arranque?
No le arranque. ¿Arranque o no arranque?
Pero no, algunos dicen que es al revés, que uno tiene...
Es que se inventó al revés, pero como todos lo usaron mal, ahora se cansaron y los hicieron cuadrados algunos, ¿verdad? Claro. Para que no haya duda.
Nosotros, buenas tardes, ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Tenemos aquí, han llegado nuevos bidets de Japón.
Bueno, qué bien.
¿Estos son japoneses?
De Japón y de Australia. Los de Australia son muy fuertes.
Sí, me dijeron.
Muy fuertes son... digamos...
¿Qué presión tiene el...?
No, son deportivos.
Ah.
Para gente que lo quiere,
bueno.
Algo intenso.
Me da miedo la potencia que puede tener.
Claro, cuidado, ¿quiere probarlo?
No, bueno, no sé si...
No. Tiene, si quiere, yo me siento adelante y usted se sienta atrás.
No.
Porque viene con acompañante.
No.
Es una moto esto, hidráulica.
Pero por favor, es gigante.
Es horrible, además no me gusta que el vendedor esté...
No, el vendedor no, seguro va a ser un miembro de su familia.
Sí, pero, bueno.
Incluso para ahorrar.
Pero si yo vivo solo.
Adelante, va el padre, atrás va el hijo agarrado. Padre lo hace arrancar y...
Pero es horrible. Pero si compartir eso.
Si vivo solo, ¿qué hago? ¿Cómo amortizo?
No, entonces no lo compre.
No, bueno, pero...
consigo este, que es el... Este.
Sí.
Este es individual. No, este.
Ah, bien. ¿Cómo se llama el modelo? ¿Es el modelo individual? Se llama
individual.
Ah, bueno. Perfecto.
Y el otro se llama...
Doble.
Tú y yo.
No.
Tiene incluso escrito tú.
Sí.
Y ahí se sienta usted y yo, sí. Y acá me siento yo.
No, pero... Para mí, yo me tendría que sentar en yo y usted en tú.
No.
Sí.
Yo soy yo.
Sí.
Y tú eres tú.
Sí, perfecto, pero...
A ver, vení, él.
No, bueno, pero... No, pero... Si dice yo y tú... A mí no me gusta que tú me use yo.
En el pero es el caso cuando salíamos con aquella chica, ¿se acuerdan?
Bueno, claro.
Sí, la hermana de Mía Farrow, ¿cómo se llamaba? Tuya Faro.
Ah, Tuya Faro.
La mía es tuya y no sabíamos con quién
sí.
Estar.
Sí, no, bueno, por eso.
Que preta es mía.
Ahora,
sí.
Ahora, le hago una pregunta. Es para dos personas el bidet. Pero si va una circunstancialmente, el otro chorro sale y pega en el techo.
Claro, ese es el peligro.
Y bueno,
ese ¿cómo? Es el peligro, sale como pedrada. Sí. ¿Ves ese agujero que hay
sí,
ahí?
Sí,
no, no, este.
Sí. Ah, señor,
lo hizo el chorro de atrás. Porque no conseguía a nadie para que se sentara.
No, no.
Es horrible.
Y si no, mientras tanto lo usa de bebedero, así. Medio...
Así fue que perdí los dientes.
No, bueno.
Bueno, mire. ¿Hay algo
sí.
que aparece y no toca el timbre?
Ajá.
Irrumpe de un momento a otro y entonces hay que dejarlo pasar para que se acomode al menos algo del pensamiento ajeno.
Buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro Dolín de Argentina por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolín, galardonado en España con el premio Ondas Internacional de Radio 2025. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hacer una charla. Vamos a recordar a Pitágoras, el amigo Pitágoras.
Bueno.
Que fue el que inventó la ciencia. Antes de Pitágoras no había ciencia, no había nada. La gente era muy ignorante. Después también. Bueno. El amigo Pitágoras nació en la isla griega de Samos, allá por el 585 a.C. El viejo Mnesarco se llamaba. Sí. Era comerciante, viajante, lo llevaba en sus viajes y era un niño curioso, el viejo lo llevaba por ahí, él miraba, qué sé yo. Y por ahí lo pusieron a estudiar con Tales de Mileto.
Sí, señor.
A los 7 años. También estudió con Anaximandro, que era aquel que inventó la transmigración de las almas. Dicen que un día tuvo la idea de viajar a Egipto y allí se aprendió todos los misterios de los dioses, la ciencia de los magos, asuntos relacionados con los números, que los egipcios no sabían mucho, pero cuando se trata de escribir la biografía de Pitágoras ponemos cualquier cosa. Y después volvió a Samos, pero como su patria estaba tiranizada por Polícrates, se fue a Crotona. Todos recuerdan Crotona. Crotona quedaba en el sur de Italia, que en aquel entonces, como no eran muy buenos en geografía, el sur de Italia era Grecia. Entonces, llegó ahí a Crotona, era una ciudad de gente muy humilde, pero también muy virtuosa, muy sencilla, de costumbres muy sencillas. Y muy cerca había otra ciudad que se llamaba Sibaris, que era una ciudad donde todos se las daban andá a saber de qué. Tenían costumbres refinadas, bebían licores que importaban andá a saber de dónde, eran amigos de la buena mesa, refinados en sus gustos, ay que yo eso no se lo toco, ay que aquello de más allá. Y más tarde o más temprano iba a estallar un conflicto. Hubo un un conflicto del que salió vencedor Crotona. Y allí se edificó una casita y comenzó a invitar a los principales ciudadanos. Bueno, a la segunda caña empezaba a compadrear al cerca del don de recordar sus vidas pasadas. Según parece, Pitágoras había sido en un tiempo Etálides, después fue Euforbo, más tarde Hermótimo, luego el pecador Pirro, para desembocar, digámoslo así, en Pitágoras. También le gustaba contar su descenso a los infiernos, donde había tratado a Hesíodo y a Homero. Pronto se formó un grupo de discípulos para los cuales Pitágoras dispuso unas reglas que dieron lugar a una especie de escuela, una escuela donde se estudiaba geometría, música, astronomía, medicina. Bueno, ahí eran, vivían juntos, algunos vivían juntos de un modo permanente en esa escuela, se llamaban los matemáticos, eran vegetarianos, no podían comer legumbres, había un juramento de absoluta lealtad y secreto, y había otro tipo que llamaban acusmáticos, que tenían un régimen más flojo,
sí.
No vivían allí, iban a su casa, no tenían tantas obligaciones. Y ahí empezó Pitágoras a enseñar su ciencia, que todos conocemos, ¿no? Sus creaciones principales, el teorema de Pitágoras,
sí.
Aquel que dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí nace la afinación pitagórica.
De la música, ¿no?
En la música. Dice lo que pasa cuando usted corta o divide una cuerda en la mitad, o la divide en tres partes, o la divide en cuatro partes. Y ahí empiezan a nacer
las notas.
La quinta, o la quinta, la cuarta, la otra. Esta es la quinta. Esta es la quinta. La cuarta. Bueno, fenómeno. Esto se llama afinación pitagórica, pero también aparecen los cinco sólidos regulares, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, llamado también, le llamaban la esfera de 12 caras.
Mm.
Mira qué linda manera de llamarle a un dodecaedro. Y después estaba el icosaedro. También inventó la teoría de las proporciones, la esfericidad de la tierra, y le dio también por la transmigración de las almas, que es la metempsicosis. Bueno, ¿se acuerda aquel payador que cantaba el que se mete en psicosis? Bueno, la disciplina era terrible, tanto es así que Hipaso de Metaponto, que era el más inteligente de los discípulos, bueno, divulgó en un boliche, un día entró un boliche y dice, ahora le voy a divulgar el secreto de la esfera de 12 pentágonos, ¿no es cierto?, el dodecaedro. Y cuando se enteraron que había batido eso, que era un secreto, imagínense, ¿no? Después todos los borrachos se contaban el secreto del dodecaedro, igual. Lo castigaron con la soledad más absoluta y hasta le construyeron una tumba en vida. Solo y desesperado, y paso se ahogó en el mar. Respecto a su viaje, a sus viajes, hay muchas leyendas. Además del viaje a Egipto, fue a Babilonia, visitó Delfos, el oráculo le dijo, usted va a ser un gran maestro.
Sí.
Es como todos los oráculos.
No, bueno, pero la pegó. Sí.
Hablamos a veces con Darío Stanriver, de que cuando uno va a ver a una señora para que le deshaga
sí, un trabajo.
Algún daño, algún trabajo que le han hecho, esta señora siempre te dice, usted era el Papa Alejandro Borgia. A mí me dijeron eso.
Ah, usted era el Papa.
Yo
Alejandro
lo cuento siempre esto en el espectáculo que hacemos con Stan Ryder. Me dice, usted fue el Papa Borgia. A mí yo me puse orgulloso.
Qué genial,
mirá,
¿no? Sí.
Qué cosa. Y yo que soy tan sencillo,
sí.
Tendría que ser un poquito más creído.
Bueno.
Y me fui a mi casa muy contento, muy contento.
Ahora, qué casualidad.
Le digo a mi señora esposa,
sí.
A que no sabe lo que me dijo la bruja, que fui a ver para ver si me arregla el lío que tengo con otra mena. No. Me dijo que yo había sido en otra vida, había sido Alejandro Borja. Mi señora estaba lavando los platos, me miró por arriba el ojo y escupió de colmillo.
Yo soy Ana
Bueno,
Bonina.
En todo caso, yo estaba muy contento hasta que otro amigo mío, que no es muy rápido tampoco,
sí,
fue a la misma persona y le dijo que él había sido Napoleón Bonaparte.
Y pero todos famosos son.
Eso es lo que dije yo, y más cuando fue el vecino de al lado,
sí,
que ni siquiera sabía quién era el tipo que él había sido.
Claro.
No, por ahí que era Julio César, me dijo, que es un brasilero, me dice.
No,
porque después además pega la vuelta.
Claro.
Y le vuelve a decir a otro que viene, le dice, usted es Alejandro Borges.
Bueno, eso es lo que... entonces, pensé que no hay giles, no había giles en aquel tiempo. No importa, eso es otro tema. El oráculo le dijo a Pitágoras que iba a ser un gran sabio, un gran maestro. Bueno, él, como hemos dicho, no hemos dicho, la escuela que tenía en Crotona admitía mujeres, incluía a las mujeres. Él estaba casado con una chica que se llamaba Keano.
Era el nombre verdadero.
Se llamaba, le juro por Dios.
Sí.
Bueno.
Si quiere, aquí tengo. Bueno.
Era mejor el nombre que tenía antes, pero no se lo dijo la bruja.
¿Usted dice en otra vida?
Sí, sí. ¿Sabe quién era? Usted inventó el bidet en otra vida.
Bueno, algunas reglas de la escuela.
Sí.
Los discípulos debían mantener silencio durante los primeros 5 años de estudio. Primeros 5 años, usted Cayetano.
Qué lindo.
Recién entonces veían a Pitágoras. Diógenes Laercio, el que escribió la vida de los grandes filósofos de la Edad Antigua, cuenta que impresionaba a sus alumnos con su hermosura, Pitágoras. Era lindo.
Bueno.
¿Vio cuando uno es lindo?
Es lindo.
Bueno, es lindo. Aristóteles relata que una vez, mientras Pitágoras se bañaba, unos alumnos lo vieron desnudo y aseguraron que tenía un muslo de oro. No era el muslo. No. Aristóteles.
El choclo sería.
Sí. Y ese era un eufemismo. Pasó lo mismo con Noé. Bueno, pero ya se lo vamos a contar, bueno. No importa. Pero tenía, si usted quiere, el muslo de oro. Sus actos eran impresionantes. Mataba serpientes a mordiscones.
¡Ay!
Hacía predicciones exactas. Un día paseaba con sus discípulos a orilla del río Casa. De pronto oyó una voz casi inhumana que le grita: ¡Salve, Pitágoras!
¡Esa esposa tenía!
O si usted quiere mejor, digamos: ¿qué haces, Pitágoras? O si no: ¡Pitágoras! Y se daba vuelta, no había nadie, hasta que se dio cuenta que era el río que lo saludaba.
¿En serio?
¡Soy yo!, le dice el río. ¡El río!
Pero es un río, onda, Pepitito Marrón.
El universo entero era para Pitágoras armonía y número. Descubrió la existencia de cantidades inconmensurables, como la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz? ¿Qué sé yo? Es la respuesta. También descubrió el número áureo, que es el que usan los artistas para medir proporciones.
Sí, señor.
Y, bueno, el famoso teorema del que hemos hablado. Y descubrió que la armonía no es un capricho de los músicos, sino que hay relaciones matemáticas exactas entre las notas que integran un acorde. Pero él hablaba de la armonía de las esferas, es una, después de todo también es una armonía que no se escucha, ¿no? Hay que ver. Él decía que había una disposición armónica de los cuerpos celestes. Sus alumnos vivían perseguidos, nadie podía emborracharse, solo se podía tener trato carnal el invierno, en invierno, no en verano. No se aceptaban personas que estuvieran fuera de forma. Era indispensable ejercitar la memoria y eran expulsados inmediatamente los que orinaban de cara al sol. Estaba prohibido comer habas
¿Por qué?
Porque el sabio creía que las almas no solo se alojaban en los cuerpos de los animales, sino también en los porotos y en las habas. Y tampoco se podía comer carne. Si alguno desobedecía, si alguno desobedecía y comía carne, los demás se lo hacían notar. ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo carne, sabiendo que hace mal. No se sabe con certeza cómo murió Pitágoras. Algunos dicen que estaba con unos amigos en casa de Milón de Crotona, el famoso atleta, y un alumno expulsado incendió la casa. Otros creen que murió durante el conflicto que hubo con los sibaritas, cerca del templo de las musas que hay en Metaponto, donde estuvo 40 días sin comer. Es seguro que murió a los 90 años, y algunos dicen que presentaba un aspecto juvenil que asombraba a todos. Dicen que el día que murió estaba cerca del templo en un campo de habas. Y si me permiten, voy a enunciar la única colaboración que este programa a lo largo de su historia ha tenido con la filosofía universal. Es, podríamos decirlo así. Hay, ¿cómo se dice alma en latín? Ánima podría ser.
Bueno.
Dice, bueno, pero Pitágoras hablaba en griego. Dice. Bueno. ¿Por qué tiene algún sentido que ánima sea alma? Porque ánima también es soplo.
Sí.
Es aire, es respiración.
Aliento.
Aliento, exactamente. Pero en griego, alma se dice psique. Pero hay otra palabra que es espíritu, que es pneuma. Y pneuma es también soplo, es aire, respiración, como dice usted. Y si él pensaba que las almas de los difuntos solían alojarse en el interior de los porotos y de las habas, ¿no les suena a ustedes como una metáfora?
Sí.
Esa fama que porotos y habas tienen,
sí,
como,
sí,
generadores,
sí,
de soplos, de pneumas,
sí,
y de espíritus, por no decir otra cosa.
Sí, es verdad, hablan.
En eso consiste esta humilde colaboración metafórica con el pitagorismo. Finalmente, si es verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres, puede ser que haya seguido reencarnando hasta el día de hoy, aunque todo indica que ha perdido la facultad de recordar sus vidas anteriores. Tal vez uno cualquiera de nosotros es, sin saberlo, Pitágoras. Pero usted podrá decirme que ser Pitágoras sin saberlo y no ser Pitágoras es lo mismo.
Es lo mismo, claro.
Le agradecemos entonces a Pitágoras el habernos hecho comprender cómo funciona este mundo. ¡Qué mundo maravilloso!
Of blue and bells of white. at night and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. How also on the face
sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en Córdoba. Yeah. En Córdoba capital. Yeah. En el espacio Quality.
¿Cuáles son nuestras próximas hazañas?
Nuestras próximas hazañas son en Buenos Aires, en el Chacarera los viernes, pero el próximo viernes vamos a estar en Junín, provincia de Buenos Aires.
Ah, sí, atención, Junín.
En el Teatro San Carlos.
¿Y sabe? El sábado voy a estar en Villa Allende, el sábado que
¿en
viene,
serio?
Muy cerca de Córdoba.
Muy bien.
¿En qué lugar?
En Los Adoza, son amigos míos, tienen un hermoso lugar, un restaurante, Villa Allende.
Voy a agradecer a Eduardo Antonio Gómez, que me ha regalado su libro de poesía A Corazón Abierto, y voy a comentar que todos los jueves, incluso el próximo, estaremos en Buenos Aires con Cora Varengo en el Teatro Picadero a las 10 de la noche, haciendo una obra de teatro que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Esta obra también se dará el 23 de noviembre, atención, en La Plata.
En el Coliseo Podestá.
Sí, en el Coliseo Podestá.
Esta.
Sí.
Y el resto de las informaciones están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien,
muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que pueden matarte en la China. Atención, porque hay, nos escriben muchas personas que van a viajar a la China.
Sí, ahora
bueno,
van todos.
Como turistas.
Sí.
Y tienen miedo de que algo les
ocurra. Es que es una cultura distinta. En el caso de ellos, una cultura milenaria.
Milenario quiere decir chino.
Bueno, muy bien. Miles de años antes que nosotros. Y hay un montón de cosas que no conocemos.
Acá dice, China... Discúlpeme.
Sí.
Lo voy a decir de nuevo. China,
bueno,
país de avance tecnológico, disciplina social y una de las mayores poblaciones del planeta, la segunda, creo.
Sí.
Combina altos estándares urbanos con costumbres milenarias,
¿vio?
Como dice el señor,
¿vio?
Y contrastes extremos, como en cambio no dice el señor. Este informe recopila una serie de causas reales de muerte en el país, en uno de los países más poblados del mundo. Primero, primera causa de muerte en la China, caerse desde la Gran Muralla China.
Bueno, pero eso es una causa
de muerte. Esto no pasa en ningún otro país.
Y no porque la muralla está en China.
Dice la gente quejándose mientras se caen de la Muralla China.
Porque pasa está ahí, no pasa en otro país. Si la Muralla China estuviera en Noruega,
son cientos de metros al vacío, directamente se muere. Se cae de la cornisa, se muere.
Cada año se registran muertes por caídas en distintos tramos, diría Rolón,
sí,
de la Gran Muralla. Muchos turistas, en su intento de obtener la mejor vista o una selfie panorámica, cantan para el carnero.
Bueno.
Las zonas menos restauradas, con pendientes empinadas, barandas ausentes, agujeros, todo,
sí,
son las más peligrosas, naturalmente. Bueno, ¿quién se va a subir a la Muralla China?
Todos.
Todo el mundo. Sí. ¿A qué va a la China uno?
No, muchas cosas, pero una no. Puede ser a visitar la muralla.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Desde un cohete, usted ve la tierra como un botón.
Sí.
Y el piolín es la Muralla China.
Y se ve la Muralla China desde todo el
mundo. ¿Cómo se va a ver la Muralla China? Y entonces se tiene que ver la cordillera de los Andes.
Sabe que ese es un cuento chino, ¿no?
Sí, bueno. Sí, debe ser.
Así decían que se veía la Muralla
China. Era mentira. Bueno. Cuidado con los monos de templos y parques.
Sí.
Hay monos.
Hay muchos
en los templos
monos.
Hay monos, contrariamente a lo que podría suponerse.
Hay muchos, sí.
En zonas turísticas como Emeishan o Shanghaijie, los monos,
sí,
acostumbrados a los visitantes, pueden atacar si no se les entrega comida. Viene el mono y le dice... no habla el mono. ¿Cómo el mono hace saber su deseo de que usted le entrega comida?
No,
con gesto.
El mono es... No.
Pero
el mono es pura acción.
Pero le puede decir
pura acción, va y le saca la comida.
Es una apretada esa de los monos.
Pero ¿cómo te aprieta un mono?
Y no sé, pero...
No, pero directamente le saca...
Entonces no te aprieta, no te amenaza.
No, le saca.
Es como decir que un león te amenaza. Un león te come.
Bueno. No, si usted se presenta...
Le llama una comida que sos vos mismo.
No, en el caso del mono no. Usted se presenta en la China con una banana en la mano.
Sí.
Bueno. ¿No dura 2 minutos?
No. Acá tampoco.
No, señor, que está rodeado de monos. Fíjese, se la saca.
Los mordiscos y arañazos infectados han causado infecciones, naturalmente.
Bueno.
E incluso muertes por rabia. Te da tanta bronca que te morís, dije. No termino de caerme de la Muralla China que me muerde un mono.
No, porque usted sin saberlo...
¿Cuál es la Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cuál es la mordedura más peligrosa? ¿La del león o la del mono?
Bueno, la del mono provoca infecciones, ¿verdad?
Me han dicho.
En cambio, la del león provoca la muerte.
Gracias, doctor.
De nada.
Puede retirarse.
Gracias.
También, hay ascensores sobrecargados en las oficinas.
Claro, suben 100 claro. personas.
Porque 100 personas no es nada. En China es una familia chica, 100 personas.
Y bueno, se mueren todos.
Es así.
Y se suben al ascensor y chau.
Sí.
Algunos casos se viralizan en redes locales, seguidos por breves campañas de inspección. ¿Qué viene? Vayan a inspeccionar el ascensor.
Sí, porque hay inspector.
Buenas tardes. Vengo a inspeccionar el ascensor.
Bueno, me dijeron...
Mucho muere gente, me dicen.
Sí.
Dicen gente muere mucho, ascensor cae.
Sí, pero me dijeron que hay una burocracia.
Burocracia mucha china.
De los inspectores de ascensores.
Yo...
Que son poderosísimos.
Padre. Vamos, muéstrenme el ascensor.
¡Epa!
Vamos, muéstrenme.
¡Qué mal llevado que es usted! ¿Quién es?
El ayudante del señor.
¿Y de dónde viene?
De China.
Pero si está en China.
Claro.
¡Ah!
Bueno.
Es de acá.
Son muy peligrosos también los restaurantes Hot Pot.
¿Qué?
Es un popular guiso chino, imagínense.
Sí.
Que se sirve en ollas hirvientes en el centro de la mesa.
Mm.
Y mucha gente... ha sido víctima de quemaduras graves o asfixias por vapores, porque le explota la olla. Algunos se asoman para mirar cómo la están haciendo, y de tanto que se asoman, vea cómo son los chinos de curioso.
Sí.
Se caen adentro.
No sé si se caen.
Cuando tiran cohete, el chino es muy de tirar cohete.
Sí. Inventaron
tiran canita voladora y son curiosos le asoman el gañote así y le pega acá debajo, debajo del cogote, le entra con un agujero la canita voladora.
Sí, y, bueno, pero el, eso sí que es, que es peligrosísimo. Y tengo entendido que hay una disciplina china que tiene que ver mucho con la precaución.
No.
No, no va a andar mirando ahí, eso es para los
no hay, no hay tal cosa. Bien.
¿Cómo que no?
A ver, petardos, aquí viene. Petardos, sí. Fuegos artificiales.
Ustedes se sorprenden.
Cada año nuevo lunar, ¿vio? Se registran cientos de heridos por fuegos artificiales caseros, en caseros.
Claro. Provincia de Buenos Aires. No, caseros no, ahí es.
Las explosiones por almacenamiento inadecuado.
Y claro, de están estoqueados. Están estoqueados.
Lo ponen adentro del horno, poner. Bueno, es muy, muy grande. Atención, son muy peligrosas las mascotas exóticas, como serpientes, escorpiones, erizos, que han provocado envenenamientos. Algunas especies venenosas son adquiridas en mercados informales. ¡Serpiente!
No, bueno.
¡A la rica serpiente!
¡Ey, hermano! ¡Serpiente! ¡Serpiente!
Sí.
¿Cuánto la tenés?
¿A qué se le fiele?
Y uno vende serpiente, papi.
¡Escorpiones! ¡Escorpiones!
10 yuan, la serpiente. 10 yuan, la chica. 20, la grande.
Bueno,
escorpiones.
Dame dos chicas.
Sí. Tomá.
Dos chicas. ¿Y los escorpiones cuánto están?
¿Cuánto sabe la serpiente?
No, la chica, 20 de la grande.
20.
¿20 qué? ¿Un escorpión?
Un escorpión.
Pero para eso me compro la grande.
Dos escorpiones, entonces.
Bueno, dame dos escorpiones porque somos turistas nosotros.
5 la chica. Le baja.
Ah, rebaja.
Le baja, competencia.
Bueno, entonces,
deme. Capitalismo.
Deme. Dos chicas, dime. Entonces, no me den los escorpiones.
No, dos balones.
No, señor. No me den los escorpiones. Voy a comprar solo la serpiente.
Erizo. Erizo.
¿Cuánto está el erizo?
Momento, voy a hablar con mi compatriota.
Erizo.
Escúchame, Lee. Bueno, ¿A qué estamos jugando acá?
No, pero te vi que había justo un turista. Y
precio fijo.
Bueno, listo.
10 cada cosa.
Listo.
¿Qué quiere? 10 cada cosa.
No, pero si me dijo, la chica valía 5, me dijo.
Ahora vale 10 porque nos pusimos monopolio.
No, bueno. Entonces no llevo nada, mi hijo.
Cuidado con las bicicletas eléctricas. ¿Cómo va a ser eléctrica una bicicleta? ¿Que la enchufa?
Si tiene una batería que inclusive...
Se va cargando
mientras pedalea.
Pero ese es el famoso dínamo. Sirve para prender la luz, ¿no? Para andar.
No, pero bueno, ahora hay una que sirve para andar.
Sí, cargan.
Usted la usa un rato de una forma y otro rato.
Claro, un rato prende la luz y otro anda.
Sí.
Bien. China cuenta con más de 350 millones de bicicletas eléctricas. La velocidad, la falta de casco, el uso en veredas.
Sí.
En China, las viejas se acostumbran a sentar en la vereda.
Y sí.
Nada más que para poder quejarse de los niños chinos que pasan en la bicicleta por la vereda.
No, bueno.
Sin vergüenza, en la vereda, pum, chau la vieja.
No dice eso. Todos van en bicicleta, también los adultos, pero ahora hay también autos de última generación.
De generación.
No, sí.
En China me dijeron que es...
No, de generación automotriz son.
Hay, por ejemplo, puentes.
Sí, los hacen en un día en los puentes.
En un día hacen los puentes.
Sí.
¿Pero cómo? ¿En un día?
En un día.
Vos te das vuelta y...
Ya hay un puente hecho.
No, esa era otra cosa.
No.
Bueno, escaleras mecánicas. Miles de escaleras mecánicas.
Sí.
Y algunas muertes han ocurrido por fallas en el piso móvil o en atrapamientos con ropa y calzado.
Le agarra. No, que al final de la escalera mecánica, cuando termina allá arriba, hay como una dentadura.
Sí, la del señor.
Y el chino se mete por el agujero.
No se mete, pero queda una
gama. Lo que pasa es que si usted va con una capa.
Sí. ¡Oh! Se ahorca.
Y claro.
Corbata. El chino no usa más corbata.
No.
¿Sabes por qué? Porque si no, si le va por escalera mecánica, le tira el día y ahí. al final del día yo trabajo acá en el subterráneo.
Sí.
Tirado 15, 20 ahorcado ahí con la corbata.
15, 20 en China no es nada.
Por eso le digo.
Ni entra en el país.
Platos tradicionales. El pufferfish, pez lobo.
Ah, sí. China. Ah, lo que sí vendía el señor.
Bueno. O el criado casero de tofu fermentado. Pueden ser mortales si se preparan incorrectamente. Por ejemplo, que usted le echa, en vez de echarle tuco, le sí echa cianuro.
Sí. No, bueno. No es eso. El pez globo, no se sabe por qué, pero uno de cada dos peces globo
venenoso.
Es venenoso mortal.
Por y suerte están en el Japón.
No, y el claro otro, el otro es comestible, es riquísimo. Es una de las delicias
y
más grandes.
Los restaurantes es de esa suerte, ¿verdad?
Pero,
bueno, no, pero tráeme un pez globo. No, perdón, pero voy a tener que cobrarte.
No. No, pero
uno después le paga. Bueno. No se sabe de antemano cuál es el venenoso y cuál
sabe, no.
Y la gente lo sigue comiendo.
Pero ¿cómo va a pedir igual eso? Yo bueno, no lo pido.
Es una de las
pero escúcheme, los jerarcas allí de la política no la saben.
No sé, no,
no
bueno.
No lo sé. Envenenamiento por alcohol adulterado. El consumo de bebidas alcohólicas caseras o falsificadas es la causa más letal de intoxicaciones en el país. Adivine cuántas muertes se producen en la China por año a causa del alcohol adulterado.
Y debe ser.
Y no sé,
perdió.
Pero si no dije nada todavía.
No importa, perdió igual. Anguilas eléctricas.
Sí.
Al final el mar hay de todo ahí.
En el mar, usted está nadando, viene la anguila eléctrica con 220, ¡pah!
Justo anoche me salvé de un pez globo y ahora me agarra la anguila eléctrica.
¡Oh!
¿Pero qué pega, le da voltaje?
Le muerde, le da...
Ya le, se ponen entre dos anguilas,
sí,
le
sí
hacen como un corto.
Sí.
Y usted... ¡ah! Y grita y no, nadie lo ayuda.
Claro, ese, es como...
Porque que no va a ayudar que le ha pegado también.
Claro.
Y se hacen... Por ejemplo, se armó la otra vez en una playa del Mar de la China...
Sí.
Una cadena de electrocutados...
Claro, sí, porque cada uno...
512.000 personas.
¡Ey! Eso sí es muchísimo. ¿Y todo por una anguila?
Ahora,
por
una anguila.
¿Sabe cuál es la técnica correcta? Y esto lo... En vez de agarrar al que está electrocutado y le transmite a usted la...
Con un palo.
Con un palo.
Ah, ¿le da un palazo?
No. Le hace agarrar un palo.
Ah. Bueno, sí, está bien, señor.
Yo no le dije nada. No se vaya.
No, eso sí, le da un palo.
Y finalmente, las tormentas de polvo del desierto de Gobi, en el centro
bueno,
de la China.
Sí, pero es un desierto.
Cada primavera, las tormentas de arena avanzan desde el norte y cubren ciudades enteras, como mire, Pekín. La cubre enteramente.
¿Pero no se ve más la ciudad?
No se ve más. Usted va a Pekín, se sí baja en la estación,
sí,
sale... Una cosa de arena.
Un médano.
Dice, ¿cómo? ¿Esto no es Pekín?
Sí.
Es en chino. Pero que viene una tormenta de arena anoche.
¿Pero qué?
¿Y no, está en Chau?
No, pero
¿y la Chau gente dónde está?
Abajo, arena.
Bueno, sí, pero es muchísimo eso. Es un...
¿Cómo puede ser, no? Las partículas finas penetran en los pulmones
sí
y provocan crisis respiratoria, colapsos circulatorios y todo lo demás.
Sí.
Ya listo, con eso igual me
parece compro un informe un poco antichino, me parece este.
Sí.
Porque eso debe ocurrir en muchos otros lugares también.
Pero, ¿cómo una tormenta de arena en Pekín?
Y sí,
yo vi Pekín en un edificio de 400 pisos de alto.
Sí, por eso.
¿Cómo lo tapas con arena?
Bueno, hay micropartículas que estarán algunos días en el aire.
No me gustó.
Que usted eso lo aspira, pero no sé si es tan peligroso eso.
Bueno,
como para marcarlo así.
Eso por si usted quiere bueno irse a China.
Para ir a China, veo que ahora va a haber un vuelo con una escala para ir a China nomás.
¿Una
escala
Argentina?
¿Dónde? Sí.
¿Una escala dónde?
En Auckland.
¿En qué nombre?
En Auckland. Porque
en Auckland.
Va por
en
abajo.
Nueva Zelanda.
Sí.
Va por el, para el otro lado.
Va por el otro lado, pero sale por China porque ¿sabe qué? La Tierra es redonda.
No me diga.
Le juro.
Si no fuera por Pitágoras,
bueno,
¿dónde estaríamos, no?
Sí.
Yendo a China por el camino más largo.
Claro, derecho.
Como un estúpido.
Sí.
Bueno, muy lindo esto. Me gustaría mucho
muy ir completo
a China, muy completo. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Bueno, buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro de Lima, de Argentina, por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolina, galardonado en España con el premio Ondas Internacional de Radio 2025.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, pero creo que es el momento de la música. Y ya llega al espacio Quality de Córdoba, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Camsé. Integrantes del trío San Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Sí, en Barrio Alberdi, creo que es eso. Rezo por vos, piden acá para Marina.
Vamos tema a de Spinetta y Charlie.
Es verdad, sí. Vamos a necesitar de toda la percusión que tenga.
Toda. Mucho, tengo... Es todo.
Es suficiente.
Bueno, muy bien.
¿Vamos?
Sí.
Thank you.
fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balcón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del recuerdo las menetas del pasado. Chamuchita que jamás se ha de olvidar, paisaje de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz en Malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Mire, aquí Enrique para Jorgelina le pide un tema emblemático de los 80 de Virus, que es Luna de Miel.
Uy, qué lindo. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Puede ser un poco de percusión?
¿Es la versión rápida o la lenta?
Rapidísima.
Rapidísima.
La ultra rápida.
Ya terminó. La rápida. Primero ya terminó. ¿Va?
Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Hailey, copula y ensueño. Y'all.
mesa de la metedura de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribe la paura de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles, donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate el sellao. Eso ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un cohete desinflado.
Muy bien, maestro.
Aquí me confirman de la producción que han visto al Indio aquí en Córdoba hoy.
¿Al Indio? ¿Epa?
Sí. Así que...
¿Qué canción?
¿Podría ser Todo un Palo, por ejemplo?
Podría
opción,
ser.
Si me lo pide así. ¿Redondos?
Va con percusión y yo voy a hacer percusión vocal también.
Eso me gusta, la percusión vocal.
Bien. Bueno,
sobre vamos gustos. A hacer el pogo más moderado del mundo.
Bueno. Sí.
Sí, sí.
¿Va?
Un, dos, tres.
El futuro llegó, nace ratón. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. sigue allí.
Señoras, señores, ingresa al escenario del espacio Quality de la ciudad de Córdoba, la dorada trompeta de Gillespie.
Muchas gracias. Maestro, ¿qué le parece ir al Brasil a tocar una bossa nova? Con esa flauta.
¿Y la flauta?
Aquí esta me la regalaron en el Brasil.
Qué linda, muy bien.
¿Y esta?
Por favor.
No, señor.
Vamos.
Vamos a hacer ahora la última canción de la noche.
Última.
Así que corresponde también un agradecimiento por haber venido esta noche ustedes aquí, por haber estado tan amables con nosotros. Yo siempre he tenido grandes alegrías artísticas en Córdoba, solamente superadas por alegrías del alma y de la amistad. Así que siempre estoy contento de venir aquí, a veces para encontrar un público que es muy amable, con las modestas ocurrencias que uno puede llegar a tener, y a veces para encontrar amigos que son muy amables, con la pequeña almita que uno suele acarrear en el interior del pecho. Así que gracias a todos, al público que es hospitalario con nuestro arte modesto, y a los amigos y a las personas que me han querido aquí en Córdoba. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestra última canción?
Mire, vamos a hacer un tema dedicado a un escritor.
Ahí va, muy bien.
No es un escritor cordobés, pero es un escritor...
Ah, entonces no, señor.
Y bueno.
Hagamos otra.
Es un escritor argentino. En este caso...
Acá si no es Lugones, no, no hay caso.
Bueno, del Chaco es. Bueno. Pero no le voy a decir el nombre porque en la letra, si van atando cabos...
Está sugerido.
Van a encontrar el nombre finalmente del escritor.
Claro, y esto puede enviarlo.
Bueno.
Y en el dorso del sobre participan del sorteo...
¿De qué?
De una docena de naranjas.
Sí.
Bien.
Mempo Giardinelli. Mempo, 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 mempo Giardinelli. Mempo, 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 mempo Giardinelli. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Woman, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Robo la mitad al cebar Celorino. Tal vez un día yo también mirando atrás, como vos, diga Dios, no va más. Es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío lo soplanta, prolongando en mi ser su desafío. Me sucedo en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco. Esa voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós, adiós, no vino. Soy la raíz del país que avanzó con su arcilla. Soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Donino, dejaste su sol en mi destino, tu ardor sin miedo, tu querer de amor. Soy tu fanal.
Malena, tango.
Del corazón.
El juego de béisbol. Ahora Big Papi David Ortiz está cambiando el juego del ron. 100% elaborado en la República Dominicana. Ozama Ron es un verdadero brindis a la cultura y el legado. Es orgullo dominicano en cada copa. Porque todos los momentos especiales de la vida merecen una celebración al estilo Big Papi. Ozama Ron. El legado continúa en drinkozama.com. Solo para mayores de 21 años. Disfruta con responsabilidad.
De la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber me llaman suerte, yo aprendí bien trampearme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí, yo también entré a jugar. Confiaba en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir. El capital en manos del más débil, no me crees, te pierde el corazón. Jefe del mes, no ves que no acertas. Que si apostas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No vendidies si debes hacer sabor, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza. Y al final de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte no desconservar, pura ilusión, en tanto penar, yo
entreafogada, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentira. El capital en manos del más débil, no de crees que pierde el corazón, que te tenés, no ves que no acertas, que si apostas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir.
De tu son llevando neón se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortaja de rayón al eco funeral de tu canción.